Este lunes, la Alianza Opositora Va por México...
No, Valeria, ya no se llama así.
¿Ah, no? ¿Entonces cómo se llaman ahora?
Frente Amplio por México.
¿No eran Sí por México o algo así?
No, ahora es Frente Amplio por México. Como todas esas agrupaciones de oposición que le ponen el nombre de México. Ya sabes, Sí por México, México Colectivo, México Libre, Une México, Colectivo por México y un largo etcétera.
Ok, voy de nuevo. ¿Listos? 3, 2. Este lunes, el Frente Amplio por México convocó a sus presidenciables invitados a un evento en la Ciudad de México donde dijeron, por fin, cómo se elegirá a él o la candidata que represente al PAN, PRI y PRD en el 2024.
Estaban Claudia Ruiz Massieu, Santiago Krill, Lili Téllez, Gabriel Cuadri, Xochitl Gálvez y algunas decenas más. La persona elegida será la responsable de representar a la oposición en las urnas contra la persona que se decida por el método de la encuesta en Morena. Pero, ¿todo esto es legal?
Por supuesto que no. Tanto Morena como el Frente Amplio se están adelantando muchísimo a los tiempos electorales. Y así como el partido Guinda dice que los precandidatos están compitiendo para tener al coordinador de los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación, para no decir candidato, del otro lado de la calle el puesto se llama responsable nacional de construir un Frente Amplio por México. Y a todo esto, ¿cómo lo van a escoger?
Sencillito. O bueno, no tanto. En realidad es un proceso de varias etapas. Primero, podrá participar quien guste y mande, eso sí, que no estén afiliados ni a Morena, ni al Verde, ni al PT. También deberán reunir al menos 100,000 firmas de personas que les apoyen.
Después se celebrará un foro sobre las visiones de México donde participarán quienes reunieron las firmas para que se les conozca mejor y puedan ser evaluados a través de encuestas para así determinar a los tres más populares. De ahí habrá algo llamado Diálogos por México en las 5 regiones del país y después hará otra encuesta, así como unas elecciones primarias bajo la vigilancia del Consejo Electoral Ciudadano, integrado por personalidades que conozcan de pie a pa el sistema electoral. Podrán votar las personas que firmaron en apoyo a algún candidato en la primera etapa.
Todo esto suena complicado pero razonable. Sin embargo, el Frente Amplio empezó con el pie izquierdo. Con el pie incorrecto desde la noche anterior, cuando el académico y analista político Sergio Aguayo denunció en su cuenta de Twitter que renunciaba a formar parte del Consejo Electoral Ciudadano, puesto que los términos no eran como se les habían planteado inicialmente, donde habría más lugar a candidatos ciudadanos.
Para el 3 de septiembre ya tendremos que tener candidato o candidata. Morena también contempla tenerlo para la primera semana de septiembre. Así que en lo que son peras o manzanas, esperemos un periodo electoral súper largo. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es un proceso democrático? ¿Habrá guerra sucia entre contrincantes? Y sobre todo, ¿no estarán replicando lo que hace Morena?
Podcast diario para entender las noticias.
En este episodio platicamos con Juan Ortiz de Lupa Legislativa.
Juan, bienvenido como siempre a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy para poner en perspectiva este paso que está dando el Frente Amplio por México, es decir, la oposición. Esto rumbo a la sucesión presidencial del 2024. Y para empezar me gustaría preguntarte, ¿cómo ves este procedimiento?
Mira, en lo personal, digo, esperábamos como, y así lo anunció los dirigentes de Va por México, pues una presentación formal como tal del método para elegir a este presunto candidata, candidato presidencial. Y lo que vimos más bien fue, digamos, una demostración de unidad entre los dirigentes partidistas o los partidos junto con las asociaciones de la sociedad civil. Digamos que ese fue como el objetivo, porque ya después al final, a través de un video, pues mostraron cuáles serían, digamos, algunos detalles de este proceso, la cual fue como muy general, todavía dejó algunas detalles al aire. Por ejemplo, la única fecha que se manejó fue que inicia el registro el 4 de julio, pero no señaló pues las fechas de las otras dos etapas y también cómo tendrían definido a este llamado responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México.
Hay algo interesante que se observa en este proceso, ¿no? Que intenta calcar en ciertos aspectos a lo que hace Morena con ciertos puntos mañosos, es decir, que brincan a la ley electoral y adelantarse a las campañas. ¿Crees que sea un acierto?
Sí, sobre todo resulta notorio que cuando Morena anuncia su método, en lugar de decir candidato presidencial, le llama coordinador nacional, pues sí hubo críticas de la oposición. Pero en este caso, cuando lo presentan ahora como responsable nacional del Frente Amplio por México, pues ya como que cae en algún tipo de doble moral. Incluso también cuando proponen ellos hacer encuestas para definir este responsable. Entonces, lo que estaba criticando en un momento, pues ahora también lo van a retomar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, pues el INE abrió la puerta a esto porque en su momento se denunció como una forma de burlar la ley electoral. Sin embargo, la comisión de denuncias y quejas, conformada por tres consejeros electorales, pues dijo que no había ninguna irregularidad. De cierta forma lo validó con unos lineamientos y les pidió a los aspirantes pues de que respetaran las leyes electorales. Y en este caso, pues digamos que abrió la puerta pues para que la oposición pudiera también presentar un método, un proceso con la cual se pudiera incluso burlar la ley, pero lo permitió el INE. Y si se denuncia, que de hecho hace poco, precisamente cuando se da a conocer este proceso por parte de la oposición, Movimiento Ciudadano acaba de anunciar que va a denunciar ante el INE ese proyecto. Entonces, lo que podemos esperar es que posiblemente el INE también emita unos lineamientos y haga un llamado a que ahora los aspirantes de PAPRI, PRD, pues respeten las reglas electorales.
Por otro lado, estimado Juan, ahora, ¿cómo verás la contienda con estos aspirantes de oposición? Porque bueno, desde el lado de Morena ya vemos que sus corcholatas no juegan del todo limpio, pese a que pregonan unidad. ¿Crees que haya juego sucio de este lado?
No, sin duda vamos a ver un golpeteo, porque el problema de que hagas un proceso paralelo para borrarte de la ley, pues es que le dices a los demás aspirantes que las reglas es que no hay reglas. Entonces no hay mecanismos para evitar ese golpeteo, mecanismos para evitar el uso de recursos públicos o recursos económicos privados, recursos de procedencia ilícita. No hay mecanismos de vigilancia. Se habla de un organismo, cierta forma ciudadano, que le llaman aquí coloquialmente el INE, para vigilar este proceso, pero no hay los mecanismos. Entonces, lamentablemente, yo creo que vamos a ver mucho de eso. Vamos a ver anuncios, vamos a ver ataques, vamos a ver el uso de redes sociales para pegarles a los aspirantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí dejó mucho que decir esa parte de un proceso, un mecanismo de vigilancia, pero es parte de la naturaleza propia de lo que se propone.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Juan Ortiz, de Lupa Legislativa. Juan, ¿cómo ves el proceso de selección para estos aspirantes de oposición? ¿Es más democrático y transparente frente a lo que vemos con la 4T o más confuso?
Sí, mira, desde aquí lo podemos ver de una perspectiva de vaso medio lleno o vaso medio vacío. Por un lado, se puede decir que hay una victoria, digamos, ciudadana, entre comillas, porque se le permitió a asociaciones de la sociedad civil pues influir en este método y se les incorpora y van a estar dentro de este organismo que se le va a conocer como el mini INE, que tengo entendido que va a haber 7 personas de la sociedad civil y 6 de partidos, y también se va a crear un observatorio ciudadano. Si lo queremos ver desde el lado positivo, sí hay que destacar que hay una presencia, digamos, ciudadana en este aspecto. Pero por el otro lado, si quienes van a criticar este aspecto lo van a hacer desde el lado de que lo que están haciendo los partidos es darle legitimidad usando la etiqueta de sociedad civil, y al final de cuentas quienes van a tomar la decisión van a ser ellos. Porque si leemos una parte de las reglas que están en este método, a mí lo que me llamó mucho la atención y fue uno de los aspectos que al principio se dijo que no se iba a tomar en cuenta, fue permitir que militantes formen parte de ese padrón que se va a armar y quienes al final van a votar en las elecciones primarias. Aquí el problema es que si tú permites a militantes tengan este derecho a voto, pues de entrada pues van a fluir las estructuras partidistas, y esto va un poco contrario a lo que se buscaba, digamos, en un principio, de darle un aspecto más ciudadano. Para mí esa es una preocupación que tengo por los objetivos que se propusieron en un principio.
Oye, y por el otro lado, ¿crees que exista otra llamadita para Movimiento Ciudadano? Nada más para no perder, si es que de alguna forma cambien de opinión y se unan a este frente.
Mira, justamente en esta presentación que se hizo, el único que mencionó que estaba abierto a otros partidos fue el PRD con el dirigente Jesús Amán. Para ello no fue mencionado. Y yo creo que sí, ya, salvo que ocurra algo extraordinario, pues no podemos ver una alianza con Movimiento Ciudadano. Y lo que se anunció este lunes, pues la verdad yo considero que se le presentó una oportunidad de oro para Movimiento Ciudadano, pues que esta crítica que hacen tanto Morena como Va por México, pues de ellos presentar un proceso abierto a la ciudadanía realmente, en el que, y aparte que respeten las reglas electorales, es decir, que si están criticando que es una designación, uno por el presidente y por el otro a través de los siguientes partidistas, pues ellos podían proponer algo distinto y que se respete como lo marca la ley, que las precampañas inician en la tercera semana de noviembre.
¿Será ahora el momento de las definiciones para la oposición también, cuando los partidos y organizaciones de la sociedad civil que les apoyan deberán poner en orden las movilizaciones que se han visto desde la marcha en defensa del INE para saber si eso que pasó se puede traducir en votos o por lo menos en propuestas para el país?
Eso de que las precampañas tenían que empezar la tercera semana de noviembre va a quedar bien lejos de la realidad. Una donde los precandidatos de un bando y del otro van a subirse al tren en sus redes sociales.
Se vienen bailes ridículos, mítines, propaganda electoral, mucha desinformación, campañas sucias, bots, eslóganes reciclados, declaraciones espinosas, traiciones, alianzas inesperadas, candidatos abrazando viejitas, besando bebés. Piénsalo bien. Todo eso de aquí hasta julio del 2024. ¿Estás listo y estás lista para tanto? Nosotros, por supuesto que sí.
Si quieres seguir a Juan Ortiz, nuestro invitado de hoy, lo puedes encontrar en Twitter como @juan_ortizmx. Nos escuchamos mañana.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.